En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. La Hermoteca.
Los hallazgos arqueológicos han sido clave para desentrañar la historia humana, revelando detalles fascinantes de civilizaciones antiguas y sus prácticas funerarias. En diferentes partes del mundo se han descubierto tumbas que arrojan luz sobre esas costumbres olvidadas y sus figuras históricas, sin duda significativas. Desde Dinamarca hasta Egipto, las excavaciones han desvelado enterramientos extraordinarios, como una mujer vikinga sepultada con un carro, una llave de hierro y un cuchillo de plata, un sótano que escondía esqueletos y sarcófagos merovingios y un doble sarcófago en lo más profundo de la tumba más grande de Egipto, dedicado a Idi. Todo un reto para seguir averiguando más detalles de aquellos momentos históricos. Y empezamos con lo encontrado en el cementerio vikingo de Asum, que sugiere la existencia de redes comerciales internacionales durante la época vikinga. ¿De qué se trata, José Manuel?
Está, lo primero, ubicarlo en el espacio, está en Dinamarca, y allí, como tú bien comentabas, pues se ha descubierto nada más y nada menos que 50 esqueletos que están conservados excepcionalmente bien, junto con una gran variedad de objetos funerarios, de artefactos que nos van a proporcionar una cuantiosa información sobre la vida, las costumbres que tenían los vikingos de esta zona. Es un descubrimiento que ofrece una oportunidad única para estudiar lo que era la vida cotidiana de estas personas, la salud, la estructura social. Todo eso nos puede dar el enterramiento, ¿verdad? Lo que ellos llevaban. Y tenemos que tener en cuenta, obviamente, que esto es data del siglo X, en la época en que Gorm y Tira gobernaban en toda la zona de Jelling, que es donde nos estamos refiriendo. Entre los objetos encontrados, bueno, pues algunos que indican que eran de un alto standing. Un ejemplo de ello es una tumba de una mujer que fue sepultada en un carro vikingo, que simboliza la importancia que tenía socialmente, y es una tumba que contenía prendas de vestir muy finas, objetos personales, collar, llave de hierro, un cuchillo con el mango de plata. Es decir, tenía elementos que los podemos considerar que son muy importantes y que nos hablan de ese estatus que tenía evidentemente esta persona, ¿no? Y que subraya también la posición social, como os podéis comprender. Además, se han hallado otros objetos como un broche de bronce, cuentas de vidrio rojo y cuchillos de hierro, las cuales también apuntan a la práctica de entierros con ofrendas significativas, indicando la importancia de los rituales funerarios en la cultura vikinga. La evidencia de redes comerciales internacionales durante... esto de redes internacionales porque no es porque ahora hubiera aquí un mercado común, ¿no?, sino porque iban a otros países o a otros poblados. Porque aquí el término país también a veces venía grande, ¿no?
Ya, y en aquella época los poblados también era algo internacional, más allá de 100 y pico de kilómetros, 200 era ya
totalmente
internacional.
No, y sobre todo en la zona de Dinamarca, que más. Si navegas un poco a lo que es el este, te encuentras con Alemania, claro, con, bueno, terreno germano o terreno escandinavo, sí, la zona de Suecia.
Sí, entonces, internacional, vamos.
Que no está mal del todo aplicado al término. Con lo cual, bueno, pues ellos intercambiaban artefactos que eran específicos y sugieren que había redes comerciales. Un ejemplo claro es el cristal de roca que se ha encontrado en una de las tumbas, que probablemente fue importado de Noruega. Y un hallazgo junto con otros artefactos que provienen más allá de las fronteras danesas, que demuestra que los vikingos tenían un comercio activo y que mantenían conexiones con diferentes regiones de Europa y posiblemente incluso más allá, ¿no?, más del centro y demás. La inclusión de objetos de origen extranjeros en los enterramientos sugieren que tenían un acceso a bienes de lujo, a materiales de diversas procedencias que daban más caché, más símbolo de estatus y de poder. Y este sitio arqueológico, el sitio arqueológico de Asun, proporciona una evidencia sobre lo que es el comercio a larga distancia, refuerza la importancia de esta región como un punto clave en el desarrollo que tenía esta cultura. Y además hay que tener en cuenta que Asun estaba situado solo a 5 kilómetros de lo que más tarde iba a ser la importante ciudad odense, que, oye, es significativo y nos habla a las claras del crecimiento urbano y de la consolidación que posteriormente tuvo la propia Odense como ciudad. Este cementerio además coincide también con la época del rey Harald Blut, que contribuyó de una forma fuerte a lo que era la fortificación de Norrbaken, que sugiere que los vikingos de la región eran conscientes del desarrollo emergente, del poder que estaban teniendo, de las transformaciones sociales que incluso estaban sufriendo, e incluso políticas, porque al fin y al cabo dentro de una aldea tenían a su propio cacique, a su propio rey, y también tenían otras relaciones con otras aldeas, con otras ciudades, que cada vez cobraban una mayor importancia a medida que tu presencia, tus productos o incluso esos intercambios eran demandados.
Pero tú has dicho algo de una cigüeña. No. Vale. Ya está. No, es que he leído algo aquí y como hay veces que no hago el seguimiento de lo que estáis contando, pues sí. Digo, a ver, que Jesús, ¿qué información podrían proporcionar los análisis científicos avanzados de los esqueletos bien conservados hallados en Absun sobre esa vida cotidiana de los vikingos?
Bueno, teniendo en cuenta la capacidad que tenemos y los elementos tecnológicos para poder analizar este tipo de hallazgos arqueológicos y sobre todo un enterramiento, como hemos dicho aquí muchas veces, no hay mejor forma de saber cómo puede ser una población que por los enterramientos, ya que puede reflejar y puede dar muchísima información. Por ejemplo, la dieta o la alimentación de esas personas que están allí. Bueno, pues los isótopos estables en los huesos y los dientes pueden revelar detalles sobre qué comían, indicando si eran productos agrícolas. Yo lo siento, pero es que
no, ya está. Simplemente
no quiero hacer sangre. No quiero hacer sangre. Si comían, pues, carne, pescado, una combinación de carne con pescado, con algunos cereales, en fin. Todo eso nos daría una información sobre cómo accedían a esos alimentos que a lo mejor no cultivaban o no podían recoger en su lugar de donde estaban viviendo, donde convivían. Uh-huh. Tenían que ir a otros sitios, con lo cual habría quizá que alargar mucho más esa red comercial de la que hemos hablado anteriormente. El estado de salud y las enfermedades. Es lo mismo, los huesos y los dientes también reflejan mucho sobre las enfermedades que podrían padecer. Los huesos, sobre todo las artritis, infecciones, desnutrición, la carie provocada por una mala higiene bucal, que en aquel entonces pues era lo más normal, lo más usual, así como algunos traumas o lesiones en los huesos que podrían proceder o bien de trabajos que serían excesivamente forzosos para la persona fallecida, o bien por alguna trifulca, algún combate, alguna guerra, alguna batalla que hubieran en la que hubieran participado esos restos. El origen geográfico, la movilidad. Esto es muy importante. El ADN demostraría si aquellas personas eran autóctonas de una misma población y entre ellas pues tenían descendencia, o bien en algún momento entró otra persona que pertenecía a otro pueblo o a otra etnia. Y a partir de ese momento el ADN empezó a diversificarse. El mestizaje, para que nos entendamos. Luego, las relaciones familiares y la estructura social. También se puede determinar si allí, en aquel lugar, eran enterrados pues toda una generación, varias generaciones de una misma familia, o bien era un enterramiento un poco más común. Y por lo tanto, pues podríamos estar ante un cementerio, valga esta expresión para explicar el lugar de enterramiento del que estamos hablando, donde podrían haber cadáveres, personas que formarían parte de una misma familia, o se utilizaría como una especie de fosa común. Cualquier persona de la población que falleciera pues iba a un lugar concreto dentro de esa cripta, dependiendo de la clase social, pues eran enterrados o bien en una, o bien en otra, o bien en otra. Las relaciones con los rituales funerarios y las creencias religiosas. También, ¿por qué? predisposición o posición de los cadáveres, ajuar que hubiera allí, colocación con una determinada orientación con respecto a una brújula, posibilidad de que algunas inscripciones pudieran hablar bien de la persona, bien del ritual que se ha hecho para ese enterramiento por la creencia que se tenía, y por último, el impacto en el entorno y la adaptación cultural. Dependiendo de la cantidad de restos que hubiera en ese lugar de enterramiento y del tiempo que hubiera pasado, se podría incluso hacer un recorrido histórico por el cambio de las costumbres, evolucionando, incluyendo otras, eliminando unas cuantas, y poder ver así como un pueblo, poblado como este, durante centenares de años ha ido también evolucionando sus creencias y en la forma en la cual se enfrentaba a la muerte, a la vida, a los distintos avatares de las personas que estuvieran en aquel momento, como guerras internas o externas, golpes de estado, distintas cohabitaciones con otros pueblos, en fin. Es una gran cantidad de información la que puede dar un enterramiento de este tipo, un simple cuerpo enterrado en un lugar como este.
José Manuel, ¿cómo contribuye el descubrimiento de la tumba de la mujer enterrada en un carro a la comprensión de las prácticas funerarias y del estatus social de los vikingos en el siglo X?
El descubrimiento de la tumba de esta mujer lo que nos va a aportar es sobre todo la información sobre esas prácticas funerarias en función de ella y de cómo fuera enterrada, nos va a dar más datos. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que va enterrada sin ajuar funerario que una persona que tiene piezas bastante importantes dentro del mismo, porque ya ahí te está hablando de las posibilidades adquisitivas que tenían los unos y los otros. Igualmente, la pertenencia al grupo social no era lo mismo simplemente por el ajuar, ya sabemos, o por la ropa que se ha podido encontrar, o por a lo mejor por un anillo. No es lo mismo encontrar un collar hecho con concha que encontrar un collar con cuentas de vidrio. ¿Por qué? Porque uno es más caro y otro no. Entonces ya te habla un poco de la posición social, ¿no? El uso, por ejemplo, del carro como parte del enterramiento demuestra que estos vehículos eran asociados a la nobleza o a personas de gran importancia dentro de una sociedad vikinga. Bueno, a cualquiera lo enterraban con un carro, y en su caso pues fue enterrada. Es curioso. Luego, además, hay un pequeño fragmento de cristal encontrado con la mujer que pudo servir como un amuleto. ¿Os acordáis también que los vikingos tenían un tipo de cristal que lo utilizaban a modo de brújula? Y que ellos, para ellos era muy importante ese tipo de cristal. Pues también está enterrado con ellos, y que puede tener una función espiritual o una creencia de prácticas mágicas. Y es un hallazgo que ayuda a los arqueológicos a comprender cómo los vikingos concebían la muerte, el más allá, la importancia de acompañar a los seres fallecidos, con objetos diferentes que reflejaban su vida y su rango social. Y luego, igualmente, todo lo que son las creencias culturales de un determinado grupo social. En este caso, pues todo esto, todos estos elementos, pues no dejan de ser elementos que formaban ese ajuar, lo que nos van dando pistas es de la persona que está enterrada ahí, pero también del estrato social al que pertenecía, del poder que tenía dentro de esa cultura, esa microsociedad que podía formar, y el rango de la persona enterrada.
Jesús, vamos a pasar a la excavación de Corbeil-Essonnes, que reveló detalles importantes sobre las prácticas funerarias en la región, tanto durante el Bajo Imperio como en la Edad Media. ¿De cuándo datan las tumbas y qué información han proporcionado?
Bueno, datan del final del periodo conocido como la Antigüedad hasta la Alta Edad Media. Se encontraron algunos restos en madera, así como algunos clavos, lo cual hace suponer que los cuerpos enterrados este enterramiento estaba realizado sobre tumbas de madera, o al menos eso es lo que se pensaba, ya que bueno, difícilmente se puede encontrar tablas de madera y clavos junto a cadáveres que no sea la construcción de unos sarcófagos, o en este caso unos eso, por eso no sé, ataúd de madera. El cementerio es del siglo III después de Cristo. Estamos hablando de la Alta Edad Media. Durante la transición de la Antigüedad a la Alta Edad Media cambiaron mucho los ritos funerarios, sobre todo en esta zona de Europa y más allí. La práctica que se generó en esta región de Francia representó un cambio significativo en la manera en la cual se rezaban los enterramientos, ya que las tumbas fueron localizadas en forma de abanico. Hasta ahora mismo el enterramiento anterior que hemos dicho de los vikingos era más bien pues un túnel, un lugar oculto bajo tierra con varias cámaras, y en estas se colocaban los cuerpos o bien sobre unas lugares de mineral, o sea, unos se había hecho horadado el suelo o bien la pared de esa oquedad que se ha hecho para colocar allí los cuerpos, o bien en pequeños nichos, pero que estaban puestos en la pared. En este caso, aquí son tumbas que están colocadas una al lado de otra, pero en forma de un abanico, lo cual nos dice que quizá esa manera de enterramiento fuera ya creando una especie de procedimiento diferente a la hora de encarar la muerte. Se pasa de lugares bajo oculto bajo tierra a lo mismo, pero una disposición bien controlada. De hecho, los materiales los cuales también se encontraron encima de estas tumbas, que unas eran en madera, las más antiguas, y otras en yeso, era una pequeña piedra la cual estaba...
¿Tumbas en yeso?
Sí, tumbas de yeso. Tiene una explicación. Bueno, pues encima había colocado una especie de piedra con una cruz y en un lado y otra un círculo con una cruz dentro, pero pocos detalles más. Algunos de ellos estaban dentro de las tumbas. Todavía faltan análisis de esos restos óseos y de algunos artefactos que fueron encontrados en esas tumbas, con algo que ya los expertos ven como sorprendente, porque no era lo normal y lo habitual en aquella época, y era la separación en tumbas únicas para un solo cadáver, cuando lo normal era la reutilización de alguno de estos lugares de enterramiento. De hecho, se han descubierto restos de varias generaciones en un mismo lugar que incluso no guardan relación entre esos cuerpos. Sin embargo, aquí es un único cuerpo en una única tumba. Para el siglo III después de Cristo, la Alta Edad Media supone un cambio significativo e importante. Quizá haya que recomponer un poquito ese organigrama de cómo las personas de aquella época pensaban en la muerte y en el procedimiento de enterramiento de las personas, claro.
Ya. Es evidente que los sarcófagos merovingios descubiertos en la excavación de Gorbeil presentan características que ofrecen una visión detallada de esas prácticas funerarias y también de la evolución de las costumbres entre el final de la Antigua y la Alta Edad Media. ¿Qué características destacarías principalmente de estos hallazgos, José Manuel?
Aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Aquí nos vamos a quedar, porque fijaos, esos sarcófagos merovingios tienen una visión detallada también de las prácticas funerarias que se tenían. Evidentemente estamos hablando de lo que son precisamente enterramientos. Entonces, a través de ellos es de lo que estamos aprendiendo. Y hay una evolución de costumbres entre el final de la Antigüedad y la Alta Edad Media. Estas tumbas están datadas entre los siglos VI y X. Y están, como decía Jesús, fabricadas en yeso, porque es de la región de Île-de-France durante la época merovingia. Lo que refleja era la disponibilidad de recursos y una tradición funeraria específica en la región. A continuación, bueno, pues lo que se provocaba era que en base a esos elementos, a esos materiales que tenían a mano, pues el poder tener todo lo que era, digamos, una industria en torno a esos enterramientos. Por ejemplo, el material de fabricación, sarcófagos de yeso. ¿No es extraño esto? Un material que era común para aquellos enterramientos y que muestra una adecuación a los recursos que había, aparte que, bueno, en lugar de usar piedra, usaban esto que era más porosa y que, por otro lado, favorecía lo que es la descomposición del cuerpo, que eso es importante, claro. Al ser poroso, deja filtrar incluso la humedad y hace que se descomponga antes.
Pero también sale el olor, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Pero bueno, como tú lo vas a tener lejito, el cementerio, como hemos dicho, los ponían lejos, pues esto tampoco afectaba mucho. Además, nos da una idea de lo que es el contexto social en particular y que permitía a determinadas comunidades acceder a prácticas funerarias que eran más elaboradas que simplemente enterrar los cuerpos en fosas y adiós, ¿no? Luego la decoración y símbolos religiosos, que esto es muy importante, porque aunque la mayoría de los sarcófagos descubiertos no tienen decoraciones exteriores, uno de ellos presenta un bloque de piedra blanda, tallada, con inscripciones y símbolos cristianos. ¡Ay! Mira tú por aquí, qué curioso, que por aquí eran cristianos. Y entre los motivos se encuentra una cruz latina, una cruz inscrita dentro de un círculo y un fragmento de rosetón. Hay otros que indican la cristianización y elementos que son parte de lo que es el arte sacro de la época y motivos cristianos que aparecen frecuentemente en esos sarcófagos de yeso que ya no solo eran decorativos, sino que cumplían una función simbólica de fe que representaba la vida eterna y la protección del difunto. Es como, si yo qué sé, si hoy le mete uno que no crea una estrella de 5 puntos en un sarcófago, pues mira, es un elemento de protección. La cruz en un círculo era eso. La disposición de las tumbas también es importante, porque se han encontrado en un patrón en abanico, que es una disposición similar y peculiar, porque podían reflejar las pautas de organización del espacio funerario y también una jerarquía social. Porque os imagináis que abren en abanico las tumbas y en el centro queda una, pues evidentemente puede ser que esa persona, la que ocupa ese lugar central dentro de lo que es ese cementerio, fuera un cabecilla, fuera un rey, fuera una especie de cacique, y que pudiera indicarnos realmente esa pleitesía que se le está rindiendo más allá de la muerte. Hay una meticulosa organización dentro de lo que es el cementerio que sugiere que había una comunidad estable dentro de las tradiciones funerarias, que estaban muy bien definidas, y posiblemente la autoridad era la que supervisaba todos estos enterramientos. Se usaban sarcófagos individuales. En otras necrópolis, lo hemos hablado cuando hemos analizado, hemos estudiado este tipo de hallazgos, por ejemplo, en los dólmenes, ¿no? Que era un enterramiento grupal. Aquí no, aquí lo que también es otra época, ¿eh? Aquí lo que nos encontramos es que cada difunto tenía su propio sarcófago. Y estos sarcófagos descubiertos en Corbeil-Essonnes contienen un solo difunto cada uno. Es decir, es una práctica que tenía un enfoque más personalizado y que permitían reservar un espacio dedicado a cada persona. Es decir, eso es sagrado. Lo cual estaba relacionado también con la importancia cultural que podía tener el individuo. Y por último, hay una evolución en las prácticas funerarias. Esto es evidente. Al principio, cuando el difunto fallecía, se le metía fuego. Venga, vale. Lo segundo, se enterraban de forma grupal. Venga, vale. Pero ya no. Ya hay un sarcófago para cada uno, estructuras que podían ser de madera, que eso se hacía en el Bajo Imperio. El uso de sarcófagos de yeso ya es alta edad media, es decir, hay una evolución en el tiempo, muestra un cambio en las costumbres, se puede reflejar también el aumento de prácticas más elaboradas, como las de preservar el cuerpo, es decir, medio embalsamarlo para que dure un poquito más, o mostrar su fe, o mostrar el estatus, y es un claro indicio también de evolución en las costumbres, incluso en la evolución de las costumbres cristianas. Que luego, oye, podían ser también paganos, ¿eh? Que no vamos aquí a partir lanzas por ninguna religión en particular, y menos en esta época. Pero sí es verdad que se pronunciaba a medida que la Iglesia se iba consolidando y que había una influencia en la sociedad merovingia, que no nos engañemos, tenían su religión y su culto muy vinculado al cristianismo. Sí. Eso es así. De hecho, la estirpe merovingia ahí queda de quien dice que parte. Es decir, nada más y nada menos, no vamos a entrar en códigos da vincianos ahora mismo, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Mira,
no, pero está bien porque hay muchas personas que a lo mejor piensan que el código da Vinci es la Biblia alternativa.
Eso, y
es
no.
Una novela, ¿eh? Es una novela.
Sí, es una novela y además que una novela que viene de muy atrás, ¿no? Mm. Y es una algo, ¿no? Que de alguna forma Lincoln, Weigen y otro más que no me acuerdo del nombre, escribieron como el enigma sagrado.
Sí.
Y que Dan Brown lo que hace es meter todos esos ingredientes en una coctelera, lo agita, le da forma de novela y lo lleva.
Sí.
Y oye, muy bien que ha hecho, porque el tío introdujo conceptos que a lo mejor un profano no lo vale en su vida, ¿no? Yo tampoco voy a criticarlo, pero que me parece bien. Entonces, el nombre dinástico, por ejemplo, de los merovingios son hijos de Meroveo, que era un jefe militar franco y que dicen que vienen de los reyes sagrados. Es decir, nos estamos yendo ya un poquito atrás y que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, los merovingios estaban muy vinculados a todas estas creencias y en estas tumbas, pues lo que se viene es a reflejar toda esa complejidad, cómo rendían culto al espacio funerario, la cristianización de rituales, la complejidad que incluso tenía y que luego, vale, el yeso era un elemento fácil de tallar, pero tú tienes que poner, ¿eh?
Sí, pero bueno,
te tienes que poner, ¿eh? Es como formas, el alabastro, ¿eh? Te tienes que poner. Sí.
De todas formas, si nos fijamos, existe una especie de evolución en los enterramientos con respecto a las creencias y, sin embargo, hay un elemento base que a lo largo del tiempo, de los siglos, no ha cambiado. Y es el intento por preservar el cuerpo. O sea, desde los antiguos egipcios, perdón, desde los antiguos babilonios incluso, hasta aquí, todo se ha intentado, lo que se ha intentado es que la persona cuando fallecía, que el cuerpo se mantuviese incorrupto. ¿Por qué? Por un lado, estaban las creencias asirios, babilonios, que posteriormente también los egipcios, bueno, coetáneos y posteriormente también absorbieron, que era el hecho de vamos a intentar que el cuerpo se conserve de la mejor forma posible porque cuando vaya al más allá, el cuerpo tiene que estar bien. Uno lo hicieron un poquito de forma más rocambolesca, los egipcios mejoraron muchísimo esa fórmula con el embalsamamiento, los vasos canopos. Pero si nos fijamos aquí con el yeso, lo que se intenta es lo mismo. El yeso lo que trata es de preservar el máximo tiempo posible el cuerpo, ¿para qué? Para cuando, según el cristianismo, venga el día del juicio final y entonces todos podamos volver a la vida como hizo Jesús de Nazaret, que al tercer día resucitó. Y aunque ahora mismo tenemos una cultura quizá un poco distinta porque las necesidades de los materiales nos ha hecho que no podamos colocar a las personas en yeso porque los nichos no se pueden hacer nichos de yeso, ahora es en madera, sin embargo, esos ataúdes de madera se meten en nichos que intentan preservar el máximo tiempo posible el cuerpo ahí dentro. No deja de ser una tradición que une un elemento común en todas estas culturas religiosas. Intentar que el cuerpo se mantenga incorrupto el máximo tiempo posible para cuando llegue a esa otra vida, a esa vida eterna.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Pues fíjate que va a depender lo que comenta Jesús también de las culturas. Creo recordar que los vikingos, sin embargo, quemaban, los sí. Ponían sobre barcos, ¿no? O balsas, digamos, balsas. Y los quemaban. Y bueno, ahora que comento esto de los vikingos, vamos a aprovechar para oír un mensaje que nos ha dejado Miguel, que hace una pregunta sobre esta civilización, ¿no? Cultura.
Cuando los vikingos, buenas noches, equipo, cuando los vikingos invadieron Sevilla, ¿por qué se fueron? ¿Porque les dio la gana o por qué? Buenas noches y salud para todos.
Porque los vikingos no se quedaban en ningún sitio. Los vikingos hacían pillaje.
Llegaban, saqueaban y se piraban.
Y se iban. Se acabó. Ellos no tenían interés en quedarse en ningún sitio, sino que simplemente robaban lo que podían, como avesados ladrones que eran, y subían el Guadalquivir, llegaron a Córdoba, hicieron lo mismo, dejaron un montón de pelirrojos por aquí.
Sí, eso sí, algunos se quedaban. Sí. Algunos y
pero vamos, los menos, ¿no? Y bueno, de alguna forma que sepamos que es que ellos no tenían la costumbre de, como se suele decir, de hacer rehenes. Llegaban, robaban, se iban, ya está, simplemente. Y aquí, bueno, aquí tuvieron problemas porque también la resistencia que se encontraron fue feroz. De hecho, sí. El oyente, Miguel, que se está refiriendo al caso concreto de Sevilla, en Sevilla lo que hicieron fue tratar de expoliar, no pudieron quemar la ciudad ni destruirla, pero sí es verdad que crearon importantes daños.
No obstante, también han intentado, o bueno, no han no es que hayan intentado, que creo que siempre se nos ha mostrado una parte más oscura, ¿no?, de esta cultura de los vikingos, porque tengo entendido que muchos se quedaban en el... o sea, lo que iban buscando también eran sitios donde pudieran ellos crear, que no eran solamente luchadores, que también buscaban sitios donde pudieran asentarse, uh-huh, y sobre todo tierras que poder cultivar.
Sí, pero sí, Andalucía no era su preferida, ¿eh?
Pero de todas formas, si nos fijamos
mucho calor.
Por el calor.
Si nos fijamos, ¿cuántos restos arqueológicos hemos encontrado que sean
que tengan que ver con los vikingos, ¿no?
Correcto, que no sean en la zona a la cual se circunscribían, donde ellos vivían. Mm. Hay muy poca evidencia. Eso lo que indica, ojo, es lo que indica. No se pase de cátedra, porque después llega un cualquier yacimiento arqueológico y te derriba todo. Mm. Pero lo que indica era eso, que el espíritu del vikingo era llegar, no robar,
arrasar,
coger las cosas que podía.
Robar y coger lo que podía también lo mismo.
Es cierto,
¿no?,
que dice, es que los vikingos arrasaban. A ver, había muchos otros pueblos que han arrasado más que los vikingos. Lo que pasa es que ellos tenían la costumbre de bueno, ellos necesitaban...
Los templarios.
Por ejemplo, pero los vikingos necesitaban conservar una tarjeta de visita que para ellos le era muy, muy, le facilitaba mucho el trabajo. Bárbaros, gente grande que pasaba cuchillo a todo el mundo. Cuando veía llegar alguien como un vikingo, los pueblos, muchos de ellos se sometían. Y los vikingos decían, estupendo, magnífico.
Retomamos el hilo conductor de estos hallazgos que estamos recorriendo. Estábamos antes en Francia, pasamos a Egipto para conocer un personaje aparecido en una excavación arqueológica. Idi, la única hija de Yefai Happy. Oye, ¿quiénes eran estos personajes y en qué momento de la historia de este país se situarían?
Sí, bueno, responde tú, respondo yo, ¿a quién le toca?
Ya me he liado. respondes tú.
Respondo yo, no, venga, vale. Mira, a ver, yo os explico esto. Este hombre, Yefai Happy, era uno de los gobernadores principales de la provincia.
Happy con H, que podría ser Happy.
Sí, sí, tengo otra P, Happy. Feliz. Totalmente. Bueno, pues Happy, hola, Happy, que después nos liamos con los nombres. Bueno, pues este hombre, durante el reinado del faraón Sesostris I, que voy a alterar el nombre del faraón, el pobre, el que le pusieron, fue un gran gobernante, o tuvo que ser un gran gobernante, entre el año 1961 y 1915 a.C., en el Imperio Medio de Egipto. Y tenía que ser muy importante porque la tumba descubierta de este señor era demasiado ostentosa para el resto de gobernadores de otras dinastías egipcias anteriores y posteriores. O sea, este hombre tuvo que tener un peso específico para Sesostris I, muy grande, para que le dejara o le permitiese tener una tumba con esa cantidad de honores. Dentro de la misma, bueno, durante esa expansión territorial, Idi tuvo una relación importante con el padre, tan importante como que le sirvió para que le dejase en esa gran tumba un sitito, un lugarcito, para que ella, cuando falleciese, pudiera ser enterrada. Hombre, en la realeza de las clases altas del tiempo de Egipto del que estamos hablando, esto se daba, pero no en esta cantidad de majestuosidad como la tumba de este Yefai Happy. El hallazgo de esta cámara funeraria de Idi, de la hija de este gobernador, ya dice mucho de la influencia y del linaje de esta familia. La cámara está situada a unos 15 metros de profundidad, pero hacia el norte del pozo central de la tumba de Yefai Happy, y tiene todos los tintes para que se dan allí de los ritos que realizaban los egipcios para el enterramiento de todas las personas. O sea, seguían los mismos patrones, el mismo procedimiento de enterramiento, y con ella también se siguió lo mismo. Había unos objetos funerarios importantes, unos sarcófagos que también eran importantes, me refiero por lo lujoso, por los detalles que tiene ese lugar de enterramiento. Y eso revela ese estatus privilegiado tanto del padre como de su hija. y esa presencia de elementos funerarios que también son muy importantes y que están todavía analizándose mucho de ellos, ¿eh?
José Manuel, ¿qué más puedes añadir sobre lo que encontrarán los arqueólogos en esta cámara funeraria de Idi y la información que proporcionan estos hallazgos sobre las prácticas funerarias en el Antiguo Egipto?
Pues que la cámara que encontraron estaba muy bien decorado, con unos textos y unos grabados que estaban relacionados con el viaje al más allá, que era muy típico. Que además en una tumba que te vas a esperar, no vayas a encontrar, no te vas a encontrar bebiendo cerveza esta gente, ¿no? Que también los hay, ¿no? Pero no, lo que te vas a encontrar es el viaje al más allá, los dioses, demás, ¿no? Pero el sarcófago, fijaos que medía casi 2,5 metros de largo, el sarcófago interior, 2,30 metros, mientras que el exterior tenía 2,62 metros. Es decir, es bastante, ¿eh? La calidad de los grabados y la complejidad de los textos nos hacen pensar que son de los más bellos y detallados que se han encontrado en la región de Aizut y además refleja la importancia de Idi y la familia dentro de la sociedad egipcia de la época, que no todo el mundo podía enterrar ni embalsamar a sus muertos en el Antiguo Egipto. Hay una película que es Sinué el egipcio, no sé si la habéis visto,
sí,
que Sinué se mueren los padres y tiene que trabajar para embalsamar a los cuerpos, pero otra cosa luego era enterrarlo y se lo lleva al Valle de los Reyes a la entrada de uno de los de las tumbas reales, ¿no? Es decir, que no todo el mundo podía ni se lo podía costear y que un embalsamamiento era algo muy costoso, muy caro. Además de los sarcófagos, se encontraron otros objetos que eran de carácter funerario que dieron una información también muy interesante, como por ejemplo la tapa del sarcófago interior, una caja que contenía vasos canopo usados para guardar los órganos de la fallecida, varias estatuillas de madera. Los vasos canopos además eran fundamentales en el proceso de momificación porque, entre otras cosas, se creían que la conservación de los órganos principales era necesaria para la vida eterna. Tú no te podías ir a la vida eterna faltándote el corazón, porque entonces no ibas completo. Entonces, fíjate, ¿no? Entonces, todo eso iban a esos vasos y bueno, durante mucho tiempo esto se saqueaba, porque evidentemente cuando alguien lo metían en una tumba, los ladrones de tumba también apuntaban dónde, ¿no? Para luego ir ellos. Y muchos de estos han llegado dañados, pero estos no, estos han llegado bien. Evidentemente ya no hay nada dentro, lógicamente, ¿no? Pero los sarcófagos decorados también lo que nos indican es la creencia en la vida más allá de la muerte, que están diseñados para guiar a Idi en el viaje al más allá, protegiéndola de los peligros del inframundo, asegurando su renacimiento. Y eso muestra que la religión lo que desempeña es una vida importante dentro de lo que era la cultura egipcia. El hallazgo además lo que nos va a dar es el propio estatus que tenía ella, la influencia para costear un enterramiento tan elaborado y tan caro como este, la jerarquía social de la familia por la calidad de lo que es el enterramiento y por otro lado que en la cámara sabemos que había sido saqueada a la antigüedad y revela, bueno, pues el problema del Antiguo Egipto, que era el saqueo, pero que oye, que a pesar de los saqueos se ha podido sacar mucha información, por ejemplo, que antes de cumplir los 40 años muere, es decir, muere bastante joven, aunque bueno, en la época ya la media de vida la había dado, ¿eh? Ojo, bueno, pero ¿cómo se llama? La esperanza de vida. Y luego que padecía una deformidad congénita en un pie, porque se ha podido sacar por lo que eran los propios de estos óseos, ¿no? Los propios problemas óseos. Con lo cual, esto es lo que nos encontramos como así más destacado.
Decía José Manuel luego de los saqueos. ¿Qué indicios sugieren que la cámara funeraria de Idi fuera asaltada en la antigüedad? Y no sé si puedes añadir algo más sobre esos estudios preliminares sobre los restos de la fallecida en cuanto a la información que haya podido revelar.
Sí, bueno, empecemos por el saqueo. Los arqueólogos, aparte de lo que hemos dicho, los restos que encontraron allí, encontraron los restos desmembrados.
Jolín,
¿eh? O sea, estaba la tapa había sido forzada, aunque había sido devuelta a su lugar casi casi de forma perfecta. Pero claro, se encuentran que hay un trozo de brazo por allí y un pie por otro sitio, dicen los arqueólogos. La verdad es que los egipcios no enterraban así. No se daban los cachos por fuera. Eso indica que lo que buscaban los saqueadores era abrir la tumba, porque sabían que muchos objetos dorados, de oro y con piedras preciosas, iban junto con el cuerpo. Y abrieron la tapa e intentaron buscar a ver si había alguna joya. Si entre búsqueda y búsqueda, que saco una pierna, que saco un brazo y ala, lo dejo por ahí en medio. Otro es que había algunos sitios que se veía por la huella del lugar, del suelo o del estante, que había un jarrón o algo colocado en ese sitio que ya no estaba. Posiblemente ese objeto sí fuera de valor y los saqueadores se lo llevaron. Otros aparecieron rotos. Por ejemplo, los vasos Canopos aparecieron rotos y sin su contenido. Lo cual quiere decir que los saqueadores se estaban asegurando que, por sus propias creencias, ese cadáver que estaba allí no pudiera volver a la vida y los pudiera perseguir. O sea, si yo sé que con todos los órganos que están en esos vasos Canopos, si yo entro en una tumba a saquearla, esos órganos pueden volver al cuerpo de ese finado y puede volver a la vida. Si yo rompo los vasos Canopos y robo esos órganos principales, no vuelve a la vida, con lo cual no me persigue. Se sabe entonces que esos saqueadores posiblemente fueron de la misma zona y tenían las mismas creencias. Otra cosa más. Esos restos, esos artefactos pequeños que había colocado en algunas de las zonas de la entrada de esa oquedad funeraria, porque en realidad no es un... Bueno, en fin, es un huequecito que le buscó a la hija, en este caso al padre. Esos pequeños objetos que había estaban golpeados como si ellos no hubieran visto esos objetos, lo cual quiere decir que entraron rápidamente con antorchas que a lo mejor estaban, una falta de oxígeno, algo apagadas y que tuvieron que salir también rápidamente. Sabían que el tiempo de estancia en el sarcófago, bueno, en la cámara funeraria, tiene que ser el mínimo posible. Aún así le dio tiempo a romper los vasos Canopos e hicieron una trastada. La disposición del cuerpo era la misma que dejaron los egipcios cuando la embalsamaron, con esa diferencia de ese brazo y ese pie que estaba por otra parte, pero sí es cierto que se ha conservado el máximo de la cámara funeraria, el máximo de objetos que se podían tener allí, y bueno, de alguna forma pues los saqueadores entraron, que se sepa, una sola vez. Afortunadamente, ha habido tumbas que han entrado 3, 4, 10, 15 y que haya sido un jorgorio tremendo. Yeah. En cuanto a los restos de la fallecida, decía José Manuel, con casi 40 años, el tema es que ese estatus social tenía tanto poder económico que podía costearse a los mejores médicos de Egipto. Aún así, se piensa que el problema por el cual falleció esta mujer, que todavía no se sabe de forma precisa, no era por el fallo congénito que tenía en su pie, sino podría ser por una infección o por cualquier otra enfermedad que incluso a los médicos de aquella época les era imposible tratar. Había
una infección, te tiraba para el otro barrio, ¿eh?
Pero bueno, pues sabemos perfectamente que ellos había los hongos le dan pan mohoso a los a los enfermos y en realidad estaban dando penicilina.
Eso, exactamente.
Lo que pasa es que en este caso es posible que esta mujer tuviera acceso a ese pan mohoso, pero no fuera suficiente para terminar con su enfermedad. Uh-huh. Otra información sobre los restos de la fallecida. Bueno, se piensa que tuvo algún intento de corregir esa deformidad que tenía en su pie y que posiblemente le dificultaba el caminar, porque parece que tiene una parte de deformación en esos huesos que indicarían el uso de alguna prótesis, de algo que le pudiera ayudar a caminar un poco mejor de lo que lo podía hacer. Uh-huh. Los grabados en esos sarcófagos hablan mucho de la vida de esta mujer, de los intentos que posiblemente su padre realizó para que, bueno, su familia llevó a cabo para que pudiera seguir con vida, pero no pudieron llegar a buen puerto. Lo que le queda a los arqueólogos por saber, por último ya, es si Idi tenía algún tipo de vinculación, ella, con alguien más de la familia que podía haber sido enterrado de una zona cercana. Hay una especie como de análisis de ADN para encontrar otros familiares.
Bueno, hay interés todavía por los vikingos, porque nos llega un audio de Ernesto que quiere hacer una pregunta.
Hola, buenas noches. Me gustaría saber si tiene alguna relación el barco que viene representado en el escudo de Coria del Río, si es vikingo o tiene alguna otra historia. Tiene apariencia de barco vikingo y siempre me ha llamado la atención al conocer un poco la historia, claro, de que pasaron por aquí los vikingos, pero no sé el significado que tiene ese barco ahí. Gracias. Un saludo y larga vida a la cultura y a la divulgación.
Gracias, Ernesto.
El barco no es vikingo realmente, sino lo que se cree que representa es un barco que puede ser fenicio, romano o cartaginés, que lo que te está haciendo una referencia es al pasado precisamente de esta tierra y de las culturas que pasaron por aquí. Entonces simplemente es para que nuestro oyente lo sepa, es la antigüedad del Guadalquivir y las culturas que pasaron por aquí. Y los peces, porque evidentemente hay unos peces cruzados abajo, que son, al ser una localidad que está a las riberas del río, antiguamente se pescaba, y por eso también la importancia del río en la localidad de Coria.
Son descubrimientos arqueológicos, recordatorios poderosos de nuestra conexión con el pasado y la riqueza cultural de las civilizaciones antiguas. La tumba vikinga en Dinamarca, con sus objetos de valor y símbolos de estatus, refleja una sociedad compleja en la que las mujeres también podían desempeñar roles significativos. El hallazgo de tumbas y sarcófagos en un sótano europeo, así como el de Idi de Egipto, revelan prácticas funerarias diversificadas que abarcan siglos y continentes. Cada hallazgo te acerca más a comprender mejor cómo veían la muerte estas culturas, cómo se despedían de sus muertos y qué significados atribuían al más allá. La arqueología sigue siendo un puente que te conecta con los ancestros, desenterrando secretos que ayudan a comprender quiénes somos y de dónde venimos.